intentos de llegar a sus computadores, a sus archivos, a su información privada, pero también a sus teléfonos. Nos contó ayer con nombres y apellidos cómo un empresario que tiene temas pendientes con la fiscalía y cómo un periodista que cubría la fiscalía estarían salpicados en las líneas de investigación de la fiscalía. Ahí vamos. Silvia, ¿qué más ha pasado con el tema?
Pues Julio, ayer en la tarde, después de la denuncia, la fiscalía dio a conocer, digamos, lo último que se supo de este caso es que dio a conocer por fin los retratos hablados de quienes entraron o habrían entrado a la casa del entonces vicefiscal Jorge Perdomo para robar su computador. La investigación continúa, Julio, y bueno, todo tipo de comentarios saltaron en las redes sociales. Uno de ellos fue Marta Lucía Zamora, quien trinó a raíz de lo nuestro que Juan Carlos Giraldo era experto en montajes.
Sí, Silvia, nosotros le ofrecimos la posibilidad a Juan Carlos, que es un colega de muchos años y especializado en el tema de la fiscalía, que usara esos micrófonos para responder a ese grave señalamiento que está en la línea de investigación de la fiscalía, el cual pues no ha sido rectificado por la fiscalía. Él a mí me respondió que estaba preparando su defensa, sus cosas. Lo sentí que estaba haciendo más consultas de tipo familiar ante este escenario tan complicado que se le presenta. Del empresario Ilzaca también se le ofreció la posibilidad de que diera su opinión sobre esto que está en la fiscalía. ¿Alguna noticia del empresario de Cartagena?
Ninguna, Julio. Nosotros desde ayer, antes de salir al aire con el tema, le estuvimos escribiendo, llamando por todos los medios, pero no ha respondido a nuestros mensajes.
Mire, usted tiene que andar con mucho cuidado con las cosas que tiene que contarle a los oyentes, y así lo ha hecho. Y por eso antes de divulgarlo, pues todo lo cruza y lo confirma. Y no sé si esto lo pueda usted confirmar, pero ayer después de semejante anuncio que usted hizo, porque se hablaba de que había unas grabaciones y que el computador, pero usted ayer ya le puso a esto nombre y apellido, comenzaron a conectar unas cosas con otras, comenzaron a conectar con otros periodistas, comenzaron a conectar con un poderosísimo general de la policía, y comenzaron a conectar que de pronto todo esto tendría que ver con lo que le pasó a Vicky Dávila, que a lo mejor ella fue también víctima de todo esto. ¿Eso a usted le suena, Silvia, sin que se comprometa con nombres y apellidos?
Sí, señor. Desde el principio, desde que se empezó a investigar en la fiscalía el asunto del carrusel de los reintegros y las chuzadas a Vicky Dávila, empezaron a sonar los mismos nombres de tres periodistas y de tres abogados.
Marta Lucía Zamora, pues es una muy reconocida mujer, jurista, estuvo en la alcaldía, su nombre pues ha estado, bueno, estuvo en la fiscalía, su nombre ha estado siempre en las ternas, en las nominaciones, en las posibilidades de llegar a altas posiciones de la Administración de Justicia en Colombia. Doctora Zamora, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, a Silvia, un saludo a la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes.
¿Y usted qué tiene que ver con todo este lío, doctora Marta Lucía?
Bueno, pues yo tenía una sensación, y lo digo de verdad, desde hace tiempo atrás, de la manera como el periodista Juan Carlos Giraldo asumía su rol de información de los procesos de la fiscalía. Y ayer cuando escuché la noticia por parte de ustedes, yo estaba fuera de Bogotá, estábamos en Mocoa en unas conferencias de la Comisión de Género de la Rama Judicial. Realmente comprobé y pude darme cuenta que esas situaciones que yo llamo irregulares, que son difíciles de, digamos, de demostrar, tienen un trasfondo muy serio y que puedo revelarlas de esta manera. Mira, en el caso de Kiko Gómez, Julio, con las dificultades propias que tuvo ese caso, que está todavía en etapa de juicio, uno y el otro está pendiente la sentencia, tuvimos información, digo siempre en plural porque estos procesos los llevábamos varios fiscales, que una señora de nombre Sandra Patricia Ochoa Ibarra había declarado en otra oportunidad hacia un tiempo ante la Fiscalía de Justicia y Paz, y que en esa declaración ella había manifestado los vínculos del exgobernador Juan Francisco Gómez Echar con Jorge 40. Esto es parte de la indagación que se realiza en toda la Fiscalía para poder acopiar elementos probatorios. Supimos después que esta persona había salido del país, que se encontraba viviendo en Chile. Esto era una información, digámoslo, privilegiada para los fiscales que llevamos el proceso, y lógicamente la defensa también tenía que enterarse. Un día, mediodía, estando yo en mi oficina en la Fiscalía, veo el noticiero de mediodía y escucho a Juan Carlos Giraldo entrevistando a la señora Sandra Patricia Ochoa Ibarra, pero ya tomándole declaración con una versión completamente distinta, diciendo que ella no era la persona que había firmado esa declaración, que habían suplantado su firma. Yo quedé aterrada, inmediatamente lo escribí a él y le dije: ¿usted cómo hizo para conseguir esta persona? ¿Por qué le está preguntando esto cuando no existe duda que ella firmó el acta de la declaración? Tanto sería, Julio, que posteriormente se hizo un dictamen grafológico y se pudo establecer que esa era la firma de ella y efectivamente se trataba de una declaración rendida por ella. Después de seguimos en la investigación y apareció un testigo que incluso llamó a la fiscalía, cuya grabación fue aportada al proceso, diciendo que quería contar la verdad. Era un hombre muy cercano al exgobernador, había trabajado con él, era como una especie de escolta, el señor Erwin Cortés. Cuando él llamó, de inmediato yo ordené la declaración de él en Santa Marta. Yo misma viajé con los investigadores, con un grupo de personas especializadas de protección de testigos, porque nos dijo que lo iban a matar.
Sí. Llegamos, doctora Zamora, para ser bien claros en este punto, usted menciona ahorita la primer testigo, Sandra Patricia Ochoa, quien aseguraba que Kiko Gómez había financiado los grupos paramilitares.
Sí.
Este señor, quien había trabajado como escolta de Kiko Gómez, Erwin Cortés, ¿qué era lo que decía exactamente sobre el exgobernador de
Bogotá? Bueno, Erwin nos dijo, nos dio una información valiosísima, sobre todo la manera como operaba el señor Kiko Gómez en La Guajira. Es más, dio las indicaciones para entrar a una caleta que él tenía en su casa en Barrancas. O sea, lo que estaba diciendo era tan cierto que el juez que realizó el allanamiento efectivamente pudo ingresar con las indicaciones de él. Esta persona después desapareció, nunca más la volvimos a ver. El abogado de Kiko Gómez en ese momento, que era el doctor Alfredo Montenegro, le hizo como una especie de declaración que publicaron en YouTube y que ustedes la pueden encontrar en YouTube, que es una vergüenza, un abogado interrogando a un testigo a su acomodo, y la envió a las redes sociales. Y luego del tiempo, cuando nunca más volvimos a saber de ese testigo, él jamás apareció, no compareció al juicio ni nada, Juan Carlos Giraldo nuevamente lo encuentra, lo entrevista, le toma la declaración en la que lo hace decir que lo obligaron a declarar, que yo lo amenacé de muerte, que le ofrecí dinero, una serie de situaciones absolutamente irracionales.
¿Esa entrevista cuándo fue, doctora Zamora?
Sí, eso fue alrededor del año, terminando el año 2013, cuando ya el testigo había desaparecido. Entonces, esas dos situaciones me hicieron pensar claramente que Juan Carlos Giraldo, es una persona que estaba al servicio de Kiko Gómez, y que todas estas dos entrevistas, que al principio parecían muy casuales, tenían un propósito claramente definido, y era motivar y procurar en los medios de comunicación el desprestigio de los fiscales, como lo hicieron conmigo.
Sí, y tengo entendido.
Yo había ido por las cárceles buscando testigos, investigaciones que ya hoy en día están archivadas, uh-huh, y que jamás actué de manera indebida, y todo esto fue orquestado precisamente y casualmente por el mismo periodista que realizó ese tipo de actuación.
Y tengo entendido, doctora Zamora, que usted busca, sí, a Juan Carlos Giraldo y le dice eso que nos está diciendo al aire, y también busca a hablar con Juan Roberto, que en ese momento era su jefe en Caracol.
Sí, claro, en esa época esto lo hizo él en RCN. Yo le escribí de inmediato a Juan Carlos y le dije: Juan Carlos, esta persona la estamos buscando, es una persona muy valiosa para el proceso, ¿cómo hizo para encontrarla? Y me dijo: no, casualmente yo salía de un hotel y me lo encontré y por eso lo entrevisté. Esas no son actitudes de un periodista cuando sabe lo delicado de un proceso.
Sí, pero doctora Zamora, usted como fiscal tampoco puede pedirle a un periodista que le diga cómo hizo para entrevistar a una persona, porque eso también es su fuente, porque el periodista tiene que entregarle...
Que estaba estábamos buscando desde hacía mucho tiempo.
Pero porque el periodista tiene que entregarle usted la información. El periodista, cuando tiene contacto con una fuente, precisamente la fuente confía en el periodista porque sabe que este no va a ir a decirle a las autoridades dónde está. Porque él tenía la obligación que decirles a ustedes en la fiscalía cómo y dónde.
No la obligación,
había...
Camila.
Claro, pero usted no está haciendo el reclamo.
Realmente aquí hay un punto muy sutil entre ser una persona, digamos, respetar su fuente y presentar una información a la opinión pública. Pero es que aquí ya era la segunda oportunidad en que nos extrañaba este tipo de entrevistas de personajes que habían aparecido en el proceso, que habían desaparecido y que entendíamos que esto no era más que una manera de poder entorpecer el proceso y generar en la imagen de las personas que los fiscales éramos los corruptos, ¿sí? Y después de todo esto salgo de la fiscalía, que para mí es uno de los episodios más tristes de mi vida, y llego a la alcaldía y encuentro a Juan Carlos Giraldo ya en Caracol presentando una noticia con documentos en mano. En el noticiero, abrió el noticiero con esa noticia, que yo tenía cuentas en el exterior, que yo tenía 9 mil, no sé cuántos millones de dólares que yo manejaba. Para mí esto fue una situación terrible. Al otro día los medios, las redes sociales diciendo que yo era una persona corrupta, que tenía dineros escondidos, una serie de situaciones tan graves para uno como persona, como servidor público, tener que demostrar que esto no era posible, que esto fue un montaje que me hicieron y que lo hizo él directamente porque yo le pedí a la fiscalía que me certificara si los documentos que Juan Carlos Giraldo había mostrado en el noticiero existían en alguna investigación, especialmente la investigación de lo de Forex, y la fiscalía en un oficio que tengo aquí en mis manos, que es de agosto 18 del año pasado, firmado por la doctora Luz Ángela Bahamón, la directora de la unidad de extinción de dominio, me certifica que los documentos presentados por el periodista Juan Carlos Giraldo no aparecen en ninguna investigación. Esto realmente es muy grave y usted entenderá qué sentí yo ayer cuando lo mencionan como una persona que no está actuando en debida forma, que está ejerciendo la profesión de manera indebida y que lo hizo conmigo, no solamente en dos oportunidades en el proceso de Juan Francisco Gómez Cercar, sino también acabando con el prestigio mío, el de mi familia, con unos documentos que jamás estuvieron en el proceso. Tanto que mostró una cédula de ciudadanía, Camila, del año 2001, que yo pedí certificación a la registraduría de esa cédula cuando la habían cambiado, y supuestamente eran transacciones que yo hacía en el año 2004, cuando jamás podía yo utilizar un documento que ya estaba fuera del tráfico jurídico. Es decir, esto que ha hecho este señor me ha acabado a mí la vida. Ha sido una situación muy grave donde yo he tenido que afrontar, demostrar que jamás he actuado mal, y gracias a Dios cada día he ido consiguiendo poco a poco los archivos en mi favor de algo que jamás he cometido yo.
Sí, doctora, usted nos está narrando 3 episodios distintos que tuvo con el periodista. El último, o bueno, uno de ellos en el 2003, han pasado 3 años. ¿Por qué hasta ahora sale a los medios a denunciar estos episodios?
Bueno, yo salgo no a denunciarlo, pues se presenta la situación porque de verdad lo que vivíamos en la fiscalía era una situación muy compleja. Eran 2 periodistas que estaban permanentemente en los despachos de los fiscales, a los cuales el mismo fiscal general nos ordenaba entregarle la información, personas con un gran poder, las esposas de estos 2 periodistas, especialmente la de Juan Carlos Giraldo, personas con un gran poder en la fiscalía, manejando la nómina, cercanas al fiscal general. Es muy difícil que uno en esa época se hubiera atrevido siquiera a mencionar que no era correcto lo que estaba haciendo este periodista. Por eso yo creo que hoy en día, cuando ya las cosas tienen otro curso muy diferente, cuando se están esclareciendo estos hechos, tenga uno el valor de contar qué fue lo que pasó en estos procesos y cuál ha sido el ataque, la persecución y la forma tan baja de lograr acabar con una persona, acabar con su buen nombre y destrozarla moralmente.
Doctora Marta Lucía Zamora, usted acaba de decir que el mismo fiscal general en su momento, entiendo, el doctor Eduardo Montalegre, les ordenaba entregarle la información al señor Juan Carlos Giraldo. Explíquenos por qué el periodista, bajo la administración del doctor Montalegre con el doctor Perdomo de vicefiscal, pues tenía tanto acceso a la entidad. ¿Era directamente orden del doctor Montalegre o cuáles eran los periodistas que se movían dentro de la fiscalía?
pues realmente los dos periodistas, pero especialmente Juan Carlos Giraldo, gozaban de una gran amistad y una gran cercanía con el fiscal general, y eso lo sabíamos todos los fiscales. Por tanto, cualquier información que ellos solicitaran, ellos permanecían en el búnker todo el tiempo, a la cacería de noticias, de información, para que ellos se llevaran la información exclusiva. Yo creo que también Juan Carlos Giraldo tuvo conmigo una relación difícil, por cuanto su esposa fue en el momento en que el señor fiscal se posesiona, me solicita que la vinculen a la fiscalía en calidad de secretaria privada. Yo me encargué de realizar pues las tareas con la jefe de personal, la elaboración de la resolución, pero la fiscalía previamente realiza un estudio de seguridad, es decir, la veracidad de los documentos, lo que allí aparece. Y allí encontramos que el diploma del colegio de la doctora Lina María, esposa de Juan Carlos Giraldo, era un diploma falso. Yo de inmediato se lo informé al señor fiscal, le dije, no, usted no puede nombrar a esta persona tiene una situación muy particular que es delictiva y que no puede realizarse de esta forma, y efectivamente no fue nombrada. Pero después del tiempo, ella validó el bachillerato, cosa que tampoco desaparece la conducta, y finalmente se posesionó como fiscal e incluso llegó a ser jefe de una unidad. Entonces, ustedes piensen cuál era la posición nuestra como fiscales si lográbamos tener la independencia, la claridad en situaciones tales como el asedio de periodistas, especialmente RCN, que eran aquellos que estaban todo el tiempo tras las noticias en la fiscalía.
Doctora Marta Lucía, usted habla de otros periodistas. ¿De qué otros periodistas está haciendo usted referencia de este tipo de conductas y comportamientos dentro de la fiscalía?
No, realmente andaban siempre los dos, estaban siempre los dos.
¿Qué son? ¿Quiénes dos?
Florencio Hernández, okay, que era el otro periodista cuya esposa también trabajaba en la fiscalía, pero debo decirlo en honor a la verdad que con él jamás tuve ninguna relación distinta de la relación profesional, a diferencia de Juan Carlos, que la situación pues cada vez era la intromisión en los procesos y la información que salía, que no sabíamos cómo había conseguido esa información, y realmente esto hizo mucho daño.
Doctora Marta Lucía.
Hizo mucho daño porque fue generando en el proceso Kiko Gómez la imagen totalmente distorsionada que nosotros, y especialmente yo como fiscal, habíamos conseguido testigos falsos y los habíamos aleccionado para que declararan en el proceso.
Usted dice que sabían todos los fiscales de la relación cercana de estos periodistas con el doctor Montalegre, no sé si con el vicefiscal. Cuando usted experimenta ese tipo de intromisiones dentro de los procesos que usted estaba llevando como fiscal, ¿no le manifiesta usted la preocupación que tiene del comportamiento de estos periodistas que eran cercanos al fiscal Montalegre, tanto al vicefiscal como al fiscal general, y qué le responden? ¿O usted nunca habla con ellos de esta situación?
No, nosotros lo comentábamos entre los fiscales ante la Corte, especialmente con quienes llevábamos estos casos tan delicados, pero nunca nos atrevimos a decirle porque veíamos claramente cuál era la relación. Si uno iba al apartamento del doctor Montalegre por razones de trabajo, allá estaba Juan Carlos Giraldo. Si íbamos a trabajar un fin de semana en su casa de La Calera, allá también estaba Juan Carlos Giraldo, con su esposa, quien era funcionaria de la fiscalía. Es decir, era una relación que era muy fácil de percibir, la amistad, la cercanía entre ellos de manera permanente, que pues realmente uno como fiscal no tenía otra salida más que hacer los comentarios, pero a nivel interno de su unidad y con los fiscales de toda la confianza.
Sí. Doctora Zamora, en medio de todo esto que se está diciendo, uno de los capítulos es ese complot de los periodistas para desprestigiar a los funcionarios de la fiscalía que no estaban a su servicio o que no se prestaban para esos juegos presuntamente pues ilegales. Temas tan delicados como el del doctor Álvaro Sarmiento, con quien usted trabajó varios procesos, temas tan delicados como el de Marquitos Figueroa. ¿Usted qué sabe de ese episodio en particular?
No, al doctor Sarmiento lo conocí yo casualmente en estos procesos porque pues se trabajaba en conjunto, fiscales ante la Corte por el fuero del gobernador, y también lo hacíamos contra otro grupo de personas vinculadas a los procesos, en este caso lo de Marcos Figueroa. Eran reuniones muy largas donde planeábamos las estrategias, se analizaban los procesos en conjunto, y una de las personas de mayor, digamos, capacidad, experiencia, confianza de la que yo le tenía era el doctor Sarmiento. Por eso yo creo que es parte también de todo este complot, de esta forma de desprestigiar los fiscales, de generar en la opinión pública esto de los falsos testigos. Yo no día por medio recibo un mensaje en el cual me dicen, usted compra testigos, usted alecciona testigos. O sea, esto ha sido un karma que he tenido que soportar de una manera muy dolorosa. Pero eso es parte y esa es la manera de atacar los procesos, lo hemos visto, y la manera de poder de lograr sacar a los fiscales más honestos, más probos de los procesos, y es precisamente logrando afectarlos moralmente.
Doctora Zamora, recibo una información de alguien cercano a Juan Carlos Giraldo y le ruego una respuesta concreta. Cuando usted aspiró a la Corte Constitucional, ¿Juan Carlos Giraldo le ayudó o no le ayudó?
No, no me ayudó. Lo que pasa es que él, yo tenía en ese momento, había utilizado un espacio en el Hotel de la Ópera, porque la fiscalía me quedaba muy lejos. Yo además había pedido una licencia no remunerada. Me retiré de la fiscalía durante esos días y para tener un sitio cercano, por lo menos donde reunirme con los senadores, conseguí una pequeña oficina en el Hotel de la Ópera. Él iba ya, incluso fue una vez con su esposa ya a las oficinas mías, pero hablar de ayuda, yo creo que nunca tuve la ayuda ni siquiera del fiscal general, Julio.
No, doctora Zamora, la pregunta es concreta. Juan Carlos Giraldo, por lo que usted está diciendo en esta conversación, es un estratega de comunicaciones. Yo no entro a discutir si para bien o para mal. Para usted, para mal, porque la desprestigió. Pero ¿por qué sí servía para bien cuando usted aspiraba a la Corte Constitucional? Y me refiero con algún plan de trabajo que se hizo contra otro aspirante.
No, nunca. Eso no es cierto, Julio, absolutamente falso. Jamás tuve ningún plan contra ningún candidato. Es más, el doctor Alberto Rojas fue mi compañero de universidad. Yo logré sola, con las reuniones con cada uno de los senadores, 20 votos, que eso fue muchísimo. En un momento en que pues yo no era una persona con la experiencia política para haber podido llegar más lejos. Pero de Juan Carlos Giraldo nunca jamás estrategias ni absolutamente nada de eso. Eso no es parte de mi manera de ser. Yo creo que una contienda como esa, la de llegar a la Corte Constitucional, debe realizarse de manera limpia, con presentaciones, con acudir directamente a cada senador, pero jamás una cosa es.
Ya que usted habla que al Hotel de la Ópera, cuando usted era candidata a la Corte Constitucional, el periodista Juan Carlos Giraldo fue con su esposa, me da pie para preguntarle lo siguiente. ¿Por qué razón, si la funcionaria, es decir, la esposa del doctor Juan Carlos Giraldo, del periodista, había presentado documentación falsa, como usted nos acaba de decir, por qué la contrataron, además de que no la denunciaron?
Bueno, fue una situación que incluso para el propio fiscal general fue una sorpresa, él no lo sabía, y ante las evidencias, porque yo le mostré la certificación expedida por el Ministerio de Educación, me dijo, no, yo no la puedo nombrar, y efectivamente no la nombró. Lo que ocurrió fue que después ella, según yo tengo entendido, porque vi una hoja de vida de ella, ella validó el bachillerato y seguramente ya pues entendió el fiscal que la situación estaba ya corregida, y por esa razón fue nombrada funcionaria de la fiscalía, creo que primero en la dirección administrativa y luego en la fiscalía, creo que de violencia intrafamiliar.
Sí, doctora Zamora, otro de los periodistas que menciona la fiscalía en medio de todos estos procesos es Miller Rubio, quien ahora enfrenta un proceso por concierto para delinquir por trabajar presuntamente con Pedro Orejas, periodista, doctora Zamora, que trabajó con usted en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Con él sí tenía una cercanía especial.
Sí, claro, es que yo conocí a Miller porque Miller cubría los procesos en Palo Quemado. Y él se interesó muchísimo, especialmente en el caso Colmenares, y allí estaba siempre en las audiencias, pero realmente su posición era muy pasiva, era hacer un informe para el noticiero, una que otra vez me entrevistaba o entrevistaba a quienes estaban a la familia Colmenares, etcétera, pero nada más. Yo lo dejé de ver un tiempo cuando aparece en la alcaldía, me pide una cita, me dice que está sin trabajo, que salió de CMI, que tuvo problemas porque el señor de mi mamá era de muy mal genio, y yo le dije, mire, pues yo no puedo ofrecerle sino un contrato, no un cargo, eso no es cierto, fue un contrato, incluso de muy poco ingreso, porque no teníamos en ese momento presupuesto para periodistas, y le dije que si quería y aceptaba eso, efectivamente lo hizo, él me ayudaba en las notas de radio, incluso varias veces me acompañó a CNI, como para yo decir, fue que salió de allá por algún problema grave, no, saludaba a Yamir, me acompañó al noticiero, lo mismo lo hacía en Caracol, en los demás medios de comunicación. Jamás vi ningún comportamiento extraño en él. Para mí fue una sorpresa tremenda cuando en enero me entero yo de esto. Nosotros no sabíamos porque esos hechos habían ocurrido mucho tiempo atrás, ni habíamos tenido conocimiento de grabaciones, ni todo lo que aparece posteriormente, y para mí es una situación muy incómoda. Lamentablemente yo no volví nunca más a hablar con él desde que salí de la alcaldía y terminó su contrato, y sé que está pues a puertas de una audiencia de imputación, y que ojalá pues esto él pueda acudir a la justicia y demostrar, y que la fiscalía demuestre sus vínculos con un caso tan delicado como ese.
Sí, doctora Zamora, usted pues acaba de hacer unas acusaciones gravísimas, y una de las más graves de todas es que básicamente Juan Carlos Giraldo trabajaba también en sus ratos libres para el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, para hacerle buena campaña en medio de estos procesos que llevaba la fiscalía. Usted dice también que tiene las pruebas, los videos de los testimonios de quienes, bueno, los testigos que se presentaron a la fiscalía. ¿Está dispuesta a dirigirse al ente acusador para entregar esas pruebas que tiene contra el periodista?
Bueno, yo no tengo ningún inconveniente porque lo que he dicho es absolutamente cierto. Además, esas grabaciones, esas publicaciones son de dominio público, están en la red, ustedes la pueden encontrar, la entrevista a la señora Sandra Patricia Ochoa, la entrevista a Erling Cortés, la publicación que hizo en Caracol en agosto del año pasado, sobre el tema de los documentos que utilizó para decir que yo tenía cuentas en el exterior. Eso es una cosa muy clara, y si la fiscalía requiere la información para alguna investigación, estoy dispuesta a hacerlo, pues jamás voy a asumir una posición en la cual no tenga los elementos probatorios para que la respalde.
Doctora Marta Lucía, escuchándola durante toda esta entrevista, se da cuenta uno de unos manejos irregulares en la fiscalía que se vivieron entre el fiscal general, el vicefiscal y algunos periodistas. Por eso me atrevo a hacerle esta pregunta, y es, ¿qué cree usted que pasó recientemente para que, incluso cuando a un periodista se le limpiaba el título de la esposa, como es el caso de la esposa de Juan Carlos Giraldo, se la pasaban dentro del búnker de la fiscalía, se les daba la orden a ustedes los fiscales de entregarles la información a ellos para que la sacaran en sus medios de comunicación? ¿Qué pasó en esa relación tan cercana que hoy tenemos la investigación que nos cuenta Silvia de la fiscalía a estos periodistas que eran de la entraña de la entidad? ¿Qué habrá pasado en esa relación interna?
Bueno, yo esa parte, al no estar allí, pues ni siquiera pude intuir qué podía pasar. Lo que sí recuerdo fue el año pasado, un día llegando a la alcaldía, escuché, creo que fue en Caracol, en la Luciérnaga, que se había presentado una situación incómoda entre el fiscal y Juan Carlos Giraldo en una rueda de prensa. Casi que uno le había dicho al otro, pues si usted es amigo mío, no me pregunte eso, ¿por qué actúa de esta manera? Yo creo que eso empezó a generar una situación muy difícil entre ellos dos, y pues esto que está saliendo a la luz pública es precisamente destapar algo que seguramente antes no estaba muy escondido.
Esta es la W, pues ahí arranca entonces otro